No le des mucho tiempo al destino.
Sabes que no existe otro camino.
Mientras yo me voy de aquí, ahí te dejo estas molestias.
Sabes que me gusta la meta. Otra vez.
No le des mucho tiempo al destino.
Sabes que no existe otro camino.
Mientras yo me voy de aquí, ahí te dejo estas molestias. Sabes que me gusta la metanfeta.
Puede que me hagas bien. Y yo, pensando en tus labios otra vez.
No le des mucho tiempo al destino.
Decías que había mucha gente que consumía cocaína y...
Sí, digamos, han dejado de consumir crack y heroína por, a cambio de sabu, ¿vale?
¿De sabu?
Sí, sabu. Sabu es una cosa que no destroza la mente, o sea, la gente que no está bien equilibrada no es un bien de hacer un cambio de una cosa por otra.
Y el tema que es una cosa que le gusta mucho a la gente que está en situación de calle, porque claro, yo la primera vez que probé la metanfetamina fue el año pasado y bueno, ese día me dolían los pies, tenía hambre, llevaba 3 días sin dormir, estaba empezando con una adicción fuerte a la heroína y bueno, y la metanfetamina me quitó todo y bueno, y supongo que también es una cosa que por eso le gusta tanto a la gente que está en situación de calle. Porque aparte te da mucha fuerza, te da mucha vitalidad al principio y bueno, y te ayuda hasta a pensar, digamos, te ayuda hasta a pensar, a ver las cosas con más claridad, incluso a llegar a cosas que nunca antes te habías pensado que llegarías. Entonces, claro, es la trampa que tiene la metanfetamina también.
Pues te mantiene alerta también toda la noche.
Te mantiene alerta, ves cosas. Claro, ves cosas porque tu cuerpo te crea una paranoia de que vas a ver cosas. Entonces, claro, al final acabas encontrando cosas, porque si te tiras todo el puto día mirando al suelo con esta droga, por ejemplo, que es la paranoia que le da mucha gente, pues al final te acabas encontrando cosas.
No, sí, pero yo, como comentabas tú antes, yo también empecé con la heroína y la coca con 13 años, tío. Pero claro, corría pues el 78, 79... ¿No? Y sí, he probado el LSD, pero qué va, me he comido 4 trippies, así escasos, o sea, he probado el speed, pero las cosas así excitantes, aparte de algo, un poco de coca mezclada con heroína de vez en cuando, qué va, excitantes nada. Y una amiga mía también, ya mayorcita, ¿sabes? Yo tengo 60 años y ya tiene pues 3 o 4 más que yo. Probó el sabor una noche y me llamó y me dijo, ni se te ocurra probarlo, Jordi, y dice, porque te gustará. Así mismo me lo dijo, ¿eh? O sea, ni se te ocurra probarlo, Jordi, porque te gustará. ¿Eh? Ver, claro, fue una pregunta que yo que tengo ganas de verla para decirle, hostia, tía, pero ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué sensaciones tuviste cuando ella ha tenido más o menos el mismo recorrido que yo, no?
Pues que Sabu son palabras mayores porque es lo que decimos, es, por ejemplo, el speed, ¿vale? Tú puedes consumir speed, pero claro, una carada de speed es como si te comieras un gramo de speed, ¿sabes? O sea, es un...
Bueno, el speed te mantiene despierto, te quita de comer, bueno, te mantiene despierto.
Lo que pasa es que también la meta lo que tiene, ¿qué pasa? Que sí, que hay gente que se la inyecta, ¿vale? Es el mejor de los casos. Comparado con fumada. ¿Qué pasa? Que al ser fumada y es una vía y tú ves la pipa tan bonita de cristal que si es con el soplete, que encima que luego hay mucho pijerío, mucho elitismo con estas cosas, con el ritual y estas cosas, lo ves como una cosa bien, ¿vale? El que está en una condición social de puta madre, esta droga a lo mejor la puede controlar un poco. Las personas que estamos bueno, en la miseria, por así decirlo, o en como bajos recursos, en situación de calle, pues, ¿qué aspiramos? ¿A comprar 5 o 10 euros al día? ¿20 euros al día? Eso es lo que aspiramos a comprar. Claro. Y de mala manera, y con ansiedades. Es una droga que si la tomas con ansiedad, te sienta mal muchas veces. Porque te crea paranoia, te empieza a recordar lo mal que estás, lo tal, lo cual. Entonces cambia mucho.
Claro, o sea,
no todos los consumos son iguales, encima.
Claro que es difícil de mantener, de llevar a nivel mental.
Sí.
Pero y al principio, hombre, claro, porque tú dices, si con 5 euros, 10 euros te da para un montón de horas, para personas que tienen pocos recursos económicos, pues toda la necesidad de consumir, la necesidad de alivio, pues con poco dinero se alarga, ¿no? En un primer momento se alarga mucho tiempo.
Claro.
Pero ¿qué es lo que pasa cuando llevas mucho tiempo consumiendo?
Cuando creas tolerancia, es una droga que vas necesitando más. Yo conozco gente que se fuma un gramo diario, y más. Pero eso de media, tranquilamente te lo puedes fumar. Y que encima, normalmente, cuando entra una droga en el mercado, al final la droga va bajando. La calidad de la droga va bajando.
Claro,
¿Por qué los precios bajan? Porque ¿esto cuánto costaba el gramo antes? ¿Cuándo empezó a entrar?
60, yo cuando empecé a oír hablar de ella, 60.
Y ahora cuesta 30, 40 euros.
Estaba buenísimo.
Medio bulto, que son 2 gramos y medio, 70.
Dos gramos y medio, 70 euros.
Ya ves,
han bajado las calidades.
25 euros.
Es una droga que tiene muchas impurezas también, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que luego crea unas paranoias que te cagas. Yo ahora me acabo de enterar que es una droga que cuando está quemada, si te la sigues fumando, crea más paranoia que limpia, ¿no? Porque, claro, hay que quemarla bien, porque si no la quemas bien, o sea, es una paranoia.
Claro.
En realidad, no.
Bueno, por eso es importante que recordemos también que Esther Aranda hará una charrada. Ahora me sale bien una charla. En los jardines de Juan Andrés, del Ágora. ¿Qué día es? ¿Lo recuerdas?
Pues no me acuerdo. Lo sabía. Lucho me lo dijo.
Ah, bueno, pero supongo avisaría.
Creo que es en una semana, el viernes. Y se va a hablar sobre el tema de la metanfetamina. Que porque está en auge, es una droga que está en auge. Que es bueno que se sepa, que se conozca sobre ella. Que no es una droga que sea buena, ni mucho menos. Ni que sea, incluso yo diría, que a nivel psicológico es peor que la heroína, que la cocaína, que cualquier sustancia que conozcamos ahora mismo, y es muy peligrosa. Y bueno, y es una droga procedente del sudeste asiático. Y trae muchos problemas psicológicos, psiquiátricos, y bueno, ya se está.
Claro, una droga que te mantiene despierto durante, digamos, 2-3 días y te quita de descansar, te quita de comer. O sea, imagínate, cualquier cuerpo que esté sin descansar 2 días o ya la aceita. Y claro, si eso lo hará durante un tiempo.
Y gana adeptos entre cocainómanos, heroinómanos, porque luego está el bulo, que es verdad, un poco, que te quita el síndrome de abstinencia de la heroína. Claro, tú el síndrome de abstinencia de la heroína, que es cansancio, que te encuentras mal, que esto y otro, entonces para
dolores,
fumar,
musculares,
fumas metanfetamina y te quita todo.
Te quita todo dolor.
Y te quita todo. Entonces, sí es verdad que te quita la mano de la heroína.
Claro.
Al fin y al cabo. Pero claro, luego cuando se pasa el efecto de la metanfetamina,
vuelve
los dolores.
Vuelven las cosas, la gente sigue fumando metanfetamina. ¿Que claro. quieres bajar la metanfetamina? Con heroína. Es un problemón.
Claro. Claro, pero sí que es cierto que todas las sustancias casi que son más psicoactivas del sistema nervioso central, pues claro, son a nivel mental te afectan más que no los que son de las normalmente las depresoras. Por ejemplo, la heroína, lo que hemos hablado otras veces, el mayor problema que tiene es que genera mucha tolerancia en poco tiempo, pero y que los daños que genera a nivel cognitivo normalmente son más por todas las dinámicas que hay a su alrededor que no por la sustancia en sí. Pero claro, tampoco soy yo un experto en esto, que seguramente cualquier persona a lo mejor me puede decir, pues aquí te equivocas o no, pero yo lo que tengo entendido es eso, que la heroína al tener un sistema, nosotros ya dentro, el sistema endógeno opioide, ya estamos preparados para absorber. Y a nivel cognitivo es peor, por ejemplo, el alcohol, o la cocaína o cualquier de estas sustancias, que no la heroína, que no va a hacer apología de la heroína, ni mucho menos, ni ninguna otra sustancia, pero que a la hora de tomar la decisión, pues también hay que saber, ¿no?, que cómo te afecta cada sustancia.
Yo, como consumidor de esta droga, aunque no soy un consumidor muy muy activo, también es verdad, porque a veces encuentro dificultad para encontrar esta droga, menos mal. Que no es como otras, que bueno, que como la heroína o la cocaína, que ya vas al narcopiso y ya la compras directamente. Me tiro normalmente 4 o 5 días en cada consumo. Pues de verdad es que cada consumo de metanfetamina se me pueden prolongar en 2 días. Es un consumo agresivo, la verdad. Y yo con un gramo de metanfetamina me da para un montón. Ahí, claro, porque no estoy en ese momento de la adicción, a lo mejor. Fuerte, ¿sabes? Pero bueno.
Así que consumir un gramo es muy exagerado, porque, digamos, con 2 o 3 caladas ya tienes más que de sobra. El abusar, por ejemplo, con el speed puedes abusar, porque, digamos, no es que sea bueno el speed, pero no acabas con estos brotes ni con estas locuras. Claro. O sea, yo no sé el speed, digamos, el día que lo inventaron, pero el speed. Sí, claro. También no te deja dormir, pero ni punto de comparación. El sabor te destroza cabeza, todo. O sea,
porque, una pregunta, porque utilizamos diferentes maneras de... Pregunto, ¿estamos utilizando diferentes maneras de llamar a una misma droga? ¿O hay diferencias, por ejemplo, entre el sabú, metanfetamina?
El sabú y metanfetamina lo mismo.
Vale, porque
luego... El speed es anfetamina.
Claro.
Es anfetamina. Lo que pasa es que, claro, metanfetamina, la verdad que es una molécula que creo que está... que se mezcló o se trató para que saliera la metanfetamina y, bueno, y se el laboratorio se...
Como se potenció, ¿no? Como que
se potencia, como que se potencia.
Bueno, a ver, hay que decir, por ejemplo, para... Ahora mismo hay... Para el trastorno por déficit de atención se está utilizando y
compuesto de
anfetamina. Hay quien toma pastillas para estudiar que llevan anfetamina.
El Rubicen,
por ejemplo. O sea, también... Yo el speed que conozco de toda la vida, pues el speed que, sobre todo el famoso speed aquel que volvía manzana de ahí de Navarra, que eso aguantabas, pero claro, o sea, a nivel mental yo no recuerdo, a mí me ha afectado más a nivel mental la marihuana, por ejemplo, que sobre todo cuando salieron todo el tema este de los interiores y todo esto, y las asociaciones canábicas, que claro, tú no vas a fumar lo más potente.
No, pero a nivel... Yo estuve viviendo en una cupa de Tarragona y allí la gente hacía vida de noche y dormían de día. Yo la verdad que estaba consumiendo speed, pero bueno, al estar en pareja y mi expareja no consumía gran cantidad, pues bueno, yo no llevaba ese tipo de vida en realidad, ¿no? Acababa durmiendo, bueno, sí, bien. Pero yo veía a los compañeros y sí que veía problemas mentales, peleas, veía cosas que no eran normales. O sea, ponerte a hacer una reforma de la casa a las 3 de la mañana y que se te ocurra a esa hora, lo que pasa es, claro, todo eso se cae al día siguiente cuando se pasa el efecto, que dices, es mentira todo, o sea, claro, todo era una fantasía. Bueno, pues esa es la parte de la anfetamina. metanfetamina, hostia puta, ya es meta, ya...
Ya es como...
Es como metamorfosis, ¿no? Como, sí. Bueno, Hitler patentó esta droga, bueno, la patentó, la comercializó, se llama pervirtin, y se la daba a las tropas alemanas, que cuando fue cuando empezó la Blitzkrieg, que fue la guerra relámpago con la invasión de Polonia, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a esto me remito, los avances que hicieron y tal. Lo que pasa es que luego los soldados acaban reventados.
Claro.
Acaban reventados. Y se les daba para eso, porque ganaban fuerza, ganaban potencia, ganaban velocidad, ganaban resolución de los problemas. O sea,
bueno, de Hitler también salió la metadona. Para poder cruzar Siberia y aguantar el frío, la...
Sí, sí,
la bueno, esto es un tema, el tema del uso de las drogas en la guerra. Bueno, porque...
Hitler era un tóxico malo de la hostia.
Porque mirad en Vietnam, todos los soldados americanos, la heroína...
Hitler era un tóxico malo de la hostia, porque siempre iba acompañado de su doctor Borrell, del doctor Borrell, y que siempre le estaba... Bueno, se encontró una lista de las drogas con las que utilizaba Hitler... Y es que ha utilizado todas las drogas. Y luego, os recuerdo, amigos neonazis, hijos de la gran puta.
Antidrogas.
Antidrogas, que bueno, que aparte de que vuestra piba escucha reggaetón y que os ponéis de farlopa ciegos, vuestro gran líder era un yonki, ¿vale? Saludos.
Ahí está saludando. No, sí, es verdad, pero también hablan de cómo cuando los soldados volvieron... retornaron de ahí de Vietnam, que con todos enganchados a la heroína, o cómo le daban MDMA también para combatir, para mantenerse despiertos.
O a los pilotos de los cazas, dihidrina, anfetamina pura, para que no durmieran en los aviones. Y que pudieran estar 18-24 horas en vuelo cargando... cargando combustible en pleno vuelo y seguir en la guerra, ¿no?
Ya ves, ya te pillan con 0,5 de alcohol, me parece que es, y vas a la cárcel. Sí. O sea, que no digo que esté bien conducir bebido de alcohol, pero que esta gente llevaba unos avionacos de la hostia.
Sí.
Y iban hasta el culo
de disidrina, sí. Claro, para que no se durmieran, para que estuvieran en el avión controlado.
Bueno, y con esto de todo lo que es el recorrido, ¿no?, de la metanfina, desde que empiezas a consumir, luego cómo va evolucionando, luego vas notando tú con el tiempo los cambios.
Bueno, yo lo he notado en la delgadez y en la boca,
mucho apretar. Bastante.
Bueno, porque a mí se me cae a cacho, las muelas que tengo picadas y me están cayendo a cacho, y en la delgadez. La delgadez viene de que como no paras de andar y no paras de tal, y en los pies también se traduce a dolor en los pies. Claro, porque acabas con los pies reventados. No te das cuenta porque esta droga te quita los dolores también. Entonces, ¿qué pasa? Los pies no te duelen en ese momento, pero cuando se pasa el efecto empiezas a darte cuenta de que los pies los tienes destrozados. ¿No?
Claro, ¿no te duele?
Y a nivel mental, psicológico, bueno... puedes pensar de que todo el mundo está en tu contra, de que hay paranoia, cualquier problema que tengas se va a acrecentar mucho más, se va a acentuar mucho más, porque claro, tú estás en un estado de paranoia en realidad, y ya no es el hecho de consumir la droga, es los efectos secundarios que te crea esta droga cuando ya no estás consumiendo, ¿sabes? Que es que te das cuenta que vuelves a la realidad y que la has estado cagando mogollón.
¿Y tiene como sintomatología a nivel físico de cómo pasa con la heroína?
Se puede traducir en ansiedad. Porque claro, es una sustancia que segrega 10 veces más dopamina que tu propio cuerpo, serotonina, todas las sustancias se disparan. Ahí viene luego el déficit, la carencia, ¿no?
Claro, o sea, claro, tú estás generando algo que luego tu cuerpo deja de generarlo.
Exactamente, y luego en estado normal es eso, pues aquí tenemos al colega que me ha mostrado.
Bueno, tú decías, ¿no?, el tema de que empiezas a consumir metanfetamina, y a mí me recuerda un poco como cuando empezaba mucha gente, ¿no?, en mis tiempos, a consumir heroína, y que eran consumidores de, pues yo qué sé, lo típico, ¿no?, de porros, coca, pastillas, iba de fiesta, aparece la heroína, y es como que toma como un papel de actor principal y todo es a la heroína. Claro, yo la conozco de los años 90, mediados de los 90, en el contexto en el que yo estaba y que era más habitual. Aquí en Barcelona parecía que no había tanto. Y pasa como a tener un papel de protagonista. ¿Tú crees que está pasando? ¿Crees que está pasando eso ahora con la metanfetamina?
Sí, porque ya te digo, está ganando adeptos entre heroinómanos, cocainómanos. Bueno, yo a los hechos me remito. Yo no sabía lo que era esta droga. Bueno, sabía lo que era, ¿no? Pero no sabía la fuerza que tenía y tal. Y estamos hablando de que Esther Aranda, que es la coordinadora de Evaluar, ya ha salido a hablar sobre este tema cuando hicimos la videoconferencia con Riot. Y ya estaba hablando de la metanfetamina como es una droga emergente, ¿no? Y de los problemas que están causando. Y bueno, si ya se está hablando en estos niveles, que los profesionales ya hace tiempo, bueno, cualquier profesional me va a decir de que cuidado con la metanfetamina. O sea, que un profesional te diga, bueno, la heroína, nunca me la han vendido, la verdad. Es que no quiero que se malinterprete, ¿no? Haciendo una apología o asesorando de que mejor tomar heroína que metanfetamina. Pero claro, si te dices un profesional, será porque la metanfetamina es chunguísima y porque se están viendo los efectos psiquiátricos, los problemas psiquiátricos que están causando en la gente.
Bueno, es que yo ya te lo digo, yo soy el hermano de toda la vida, o sea, de siempre. Y una colega tiene 3-4 años más que yo, con 58, pues tendrá 62, 63, lo probó una noche y me dijo, Jordi, ni se te ocurra probarla. Dice, ni se te ocurra probarla porque te gustará, dice, y la cagarás, Jordi. Ni se te ocurra.
Claro, pero a mí lo que, o sea, como es una sustancia emergente, que es nueva, sí que ves a las personas que van...
Yo estoy cogiendo miedo, yo lo veo y digo...
Sí, claro, pero hay drogas, por ejemplo, ¿no? Hay drogas que te voy a hablar, yo lo que he vivido, que fue emergente, pero que con el tiempo se ha disipado, ¿no? O sea, pero esta droga se empieza a ver en el 2015, por lo visto, las primeras muestras, aunque a lo mejor ya estaba antes... En el 2015 se empiezan a ver en...
Sí, los filipinos, sobre todo.
Por Barcelona y tal, y venga, vale. Pero no es como a lo mejor el Tusibi o el MDMA, cuando dieron, porque se han quedado ahí, se han quedado en un consumo tal, ¿no? Es que este consumo va más, crece, no se queda estancado, ¿no? Crece.
Claro, pero a mí lo que me... La pregunta es, o sea, así como sí que... yo entiendo, ¿no?, la lógica que hay, ¿no?, de los efectos de la heroína y cómo genera la tolerancia y cada vez es mayor en poco tiempo. Ese proceso yo, en cuanto a la metanfetamina, aún no lo conozco y aún no lo acabo de entender. O sea, ¿cómo...? Porque claro, tú sí que ves que una persona que es heroinómana, cuando empieza ya pues con los bostezos, con lo que se le cae el moco, ¿sabes? Que lo ves así más apagado, pues ya ves que ya empieza, o los escalofríos y cosas así, ya ves que ya empieza que ya tiene que consumir, porque ya solo la sintomatología como que ha perdido todos los efectos y que ya está entrando, como iniciando el síndrome de abstinencia. Pero en la metanfetamina aún no sé... ¿Qué es lo que lleva el impulso a ir a consumir, ¿no? Porque tú sabes, por ejemplo, que muchas veces las personas que son consumidoras de heroína, pues a veces es también, aparte de los efectos físicos, sino también a nivel mental, el miedo también a síndrome de abstinencia. También depende de qué persona, que lo sufre de una manera u de otra. Pero en un consumidor de metanfetamina, no sé cuál es el punto en el que dice, no, tengo que ir a consumir metanfetamina. Y voy a consumir metanfetamina y no voy a consumir heroína, o voy a consumir... No,
yo creo que lo puedo explicar mejor. Explica tú más o menos cuál es el síndrome de abstinencia de la meta.
Es que la meta es un gran problema, porque si consumes demasiado...
Ya, pero el síndrome de abstinencia... Que tú puedas dormir. El síndrome de abstinencia, ¿en qué se puede traducir? ¿En ansiedad? ¿En cansancio? Vamos, que para estar normal tienes que acabar fumando meta, simplemente para encontrar la normalidad, digamos.
Y es de la única manera que te puedes quedar vegetal en cero coma de tantos días, porque claro, la meta pues estar 7, 8, 10 días sin dormir, una barbaridad, o sea, yo evité la gente en consumir ese tema de drogas, ¿vale? Yo lo reconozco, yo soy politoxicómano, me gusta, como siempre me ha gustado los trippies, el LSD, las pastillas, pero la meta es un problema muy grande, ¿vale? Porque ya digamos, la gente que tiene problemas, ya psicológicamente ya vienen los más problemas más, se ocurren cosas que no son. Bueno, es que esto hay que cortarlo porque si no van a haber mucha gente en psiquiatría y demasiado suicidio. ¿Sabes? Es lo que te digo, puedes consumir un gramo de speed, dos, puedes estar dos, tres días, cuatro días sin dormir, ¿vale? Pero es que la meta, si abusas, no puedes dormir, ni con pastillas ni con nada, no puedes dormir. Entonces llega un momento que te puede entrar oxígeno en el cerebro y quedarte vegetal o quedarte... Es que claro, yo incluso he pensado que eso ha salido ahora para terminar de limpiar un poco los jóvenes o algo, porque es lo que te digo, siete días puedes estar tranquilamente sin dormir. Entonces es un problema grande.
Sí, sí, sí.
Es un problema grande porque lo que hicimos, la cabeza tiene que descansar, no claro. Puede ser...
Claro.
Yo ya te digo, 20 kilos he perdido en cero coma, ¿sabes? Y claro, el consumir un gramo, a mí me dicen que he consumido un gramo, si no hace falta consumir un gramo para estar 7 días sin dormir, si no, mucho menos. O sea, el que consuma un gramo tiene un problema, porque claro, es que es imposible, ni con medicación puedes dormir, ¿eh? Es imposible, es que es... Son palabras muy, muy fuertes, la verdad. Yo es una cosa que, a ver, la droga no es nada buena ninguna, ¿vale? Pero la meta es un problema muy grande.
O sea, claro.
Y la mayoría de gente, lo que decimos, está dejando la heroína por cambio de SAO y...
Claro, y es que aparte, sí, perdona, es que, ¿sabes? Cuando te dicen, un profesional, en este caso, pues bueno, vosotros, ¿no? Que estáis a pie de calle y tal, cuidado con la meta, cuidado con la meta. Y al principio dices, bueno, pues, cuidado, ¿por qué? Bueno, pues ahora estoy empezando a ver por qué hay que tener cuidado, ¿no? Porque es una droga que veo que el síndrome de abstinencia, vale, que no es el mismo, pero al final la desesperación del drogadicto es la misma, como de la heroína como de la meta. Y luego los problemas psiquiátricos, porque claro, si decimos que es una droga que cuando la dejas, vale, no has pasado por una guerra, pero es que es como si hubieras pasado por una guerra, porque la gente se queda sin dientes, la gente se queda sin coco, sin cabeza. Bueno, pues es una droga bastante peligrosa, la verdad, ¿sabes? Que, y no, bueno, y luego...
Y no hay tratamiento, porque por ejemplo...
Yo he conocido, no.
Sustitutivo, claro, es tan reciente.
Bueno, supongo que esto se... Creo que lo hablábamos ayer, ¿no? Es que esto a lo mejor se trata con ansiolíticos y con cosas así, creemos.
Hombre, yo... No, o sea, no lo sé, pero...
Si lo comparamos con la cocaína.
Claro, pero por ejemplo...
Que la cocaína se está cortando con esta droga también, con metanfetamina.
Claro.
Con las impurezas de la metanfetamina también se corta la coca.
Pero eso, o sea, es como, que... claro, eso es como lo que vendían allí en la villa, allí en Argentina, que vendían lo que llamaban, le llamaban pasta base, pero que no era, era todo lo contrario. O sea, era el corte, le llamaban Paco. Y eso era horrible, era todo lo que cortaban la cocaína. Pues eran los restos y se fumaba también en pipa, como si fuera el crack. Y bueno, la gente se volvía adicta en muy poco tiempo y luego pues se atrofiaban los músculos, no salían de la villa. Era también horrible cómo deterioraba esa sustancia. A mí, o sea, claro, como es tan reciente, yo tampoco sé si hay algún tipo de tratamiento a nivel farmacológico. No sé, estaría bien preguntar, por ejemplo, a Esther, que está más, el Nico también sabe bastante sobre todo este tema, si a lo mejor algún tratamiento sustitutivo con heroína, ya que muchos de los consumidores vienen también de la heroína y de la cocaína y eran sustituidos por la metanfetamina, a lo mejor a nivel reducción de daños, podría ser dar un paso para atrás, ¿no? Y volver a los antiguos consumos que se generaban daño y bueno, era tanto.
No, yo de todas formas, eso sí es verdad, porque yo cuando quiero, muchas veces cuando quiero evitar un consumo de metanfetamina, porque veo que mi coco está un poco tocado, este otro, lo que hago es directamente ir a por heroína. O sea, porque ya que soy consumidor de heroína activo y de metanfetamina también, pero no tanto. Cuando quiero evitar la metanfetamina, consumo heroína. No quiero que se me malinterprete aquí, en el sentido, los oyentes, es porque yo ya soy consumidor de heroína. No, cuidado, no que no vaya un consumidor de metanfetamina a irse a consumir heroína.
Claro.
Me cago en Dios, porque claro, la hemos liado. Porque claro, vais a tener un problema doble, no vais a tener uno, vais a tener dos. Claro. Y estamos hablando de que yo ya soy consumidor de heroína de antes, que es mi primera claro, droga en realidad.
Bueno, siempre tendrá que ir a preguntar pues al CAD que le corresponda, a su psiquiatra, pues que le aconseje cómo puede llevar el consumo, cómo lo puede reducir o cómo lo puede sustituir por otro y cómo puede ir reduciendo los daños.
Está claro que de todas formas, bueno, es una droga que lleva mucho tiempo existiendo, que ahora es cuando está pegando en España. Pero bueno, porque está ya he escuchado yo de Estados Unidos, del sudeste asiático.
Mucho.
Y bueno, ya es lo que he comentado, ¿no? Que la Segunda Guerra Mundial ya se utilizaba para las tropas alemanas. Bueno, siempre va a haber una droga emergente, pienso, a lo mejor, ¿no? Pero en este caso...
Pero a ver, fíjate una cosa que me parece interesante, ¿no? Cómo se han utilizado también las drogas para producir. O sea, le damos MDMA a los soldados para que estén despiertos, para que combatan, le damos heroína para que se recuperen, le damos la metanfetamina a los cocineros.
Se prueban en las guerras,
bueno, los cocineros para cocinar y aguantar horas, y los camareros para estar en la fábrica trabajando, la cocaína sí, en...
Los estudiantes con el speed,
con los rubis, los agentes de bolsa, los negocios, los representantes con la cocaína y el alcohol. O sea, cómo las drogas están relacionadas con el sistema de consumo y de capital, de generar, de producir.
Sí. Sí,
o sea, que siempre se asocia al ocio, ¿no? Y la gente se droga para pasárselo bien, ¿no? Como es que, o cuando ve una persona que tiene un consumo compulsivo de una sustancia, la gente que no conoce dice, es que es un fiestero, no, es que no puede en este momento, pues se le ha escapado de las manos, pero no está disfrutando de ese consumo,
no.
Lo hace compulsivamente, no es que sea un viva la vida, sino todo lo contrario, la mayor parte de las veces también se consume para no sentirse mal, como una manera de aliviar el dolor, ya sea físico como mental. Entonces yo creo que es un tema también que...
Sí, bueno, en el tema laboral, yo he estado trabajando en la obra, en bares, y la verdad que los consumos que siempre he tenido han sido de cocaína, en este caso, y de alcohol.
Para aguantar. Claro,
para aguantar, y porque en el trabajo también se sociabiliza.
Y va a ser simpático.
Y bueno, y luego, bueno, a mí me pilló los primeros consumos en trabajo fue en el 2008-2009, bueno, diría que antes, 2006-2007, cuando empecé a trabajar en la construcción de electricista. Y fueron consumos de cocaína, porros, cocaína, pero en este caso cocaína. Se quedaban los viernes para hacer una barbacoa, que al final no era barbacoa, era zarpacoa, porque estábamos todos tomando coca, 5 o 6 gramos entre toda la empresa. Y bueno,
¿usted no crees que sería importante, tío, de que una persona, cuando está harta de consumir, independientemente de que quiera dejar de consumir, independientemente de que quiera dejar de consumir o no en el tiempo, pero que ahora mismo yo estoy harto de consumir, que hubiera un servicio de urgencia donde yo pudiera ir y decir, oye, quiero frenar?
Sí, sí, porque...
Y que me ingresen en ese momento y me digan, te estabilizo, te pegas aquí una semana, dos semanas atendido, como sea, adaptado a tus necesidades, y después de esas dos semanas, cuando tú ya estés recuperado, pues tú ya entonces tomas la decisión.
Sí, porque... Pero, en realidad, sí, perdona, José.
Sí, sí.
Sí, porque muchas veces yo lo he pensado, ahora no, porque no estoy en una situación de que me quiera meter en un centro, pero ha habido momentos en los que me he querido meter en un centro y solo me han quedado meterme en un centro evangélico, que gracias, le he agradecido porque me han ayudado, pero no hay ahora mismo un sitio donde podamos salir, y menos en una circunstancia de... una situación de calle, tenemos que esperar un tiempo, una
¿cuál
prueba?
Es el proceso que tienes que hacer si tú ahora mismo quieres dejar de consumir?
Yo ahora mismo,
o por lo menos tomarte un respiro.
Bueno, pues hablar con trabajadora social, con psicólogos, se empieza a mover.
Pero tú puedes ir ahora mismo, tú puedes ir a tu casa de referencia, ¿qué tienes que hacer?
Pedir cita.
¿Y aceptas hasta cuándo te da la cita?
Una semana, tres, cuatro días, cinco.
O sea, tú me dices que tú ahora mismo estás llevando un consumo, no es el caso, pero imagínate, tú estás llevando un consumo que no puedes controlar, que te estás poniendo tu situación en riesgo y que quieres dejar de consumir y tienes que ir primero a pedir cita.
Sí.
Tú pides cita y te dan una semana.
Por ejemplo.
Vale. Y luego de esa semana, ¿a dónde vas?
Bueno, luego te derivan al psiquiatra para ver si empiezas a tomar medicación. Y luego, bueno, también se decide ahí si tú quieres ingresar o no quieres ingresar. Con lo cual, se puede esto en un mes. En un mes te puede cambiar mucho la vida. En un mes...
En un mes, estando en la calle y consumiendo compulsivamente.
A lo mejor, y siendo muy pesado, consigues un centro de rehabilitación. Que esté subvencionado o que esté por la Generalitat.
Sí, pero un centro de rehabilitación te refieres a un centro de deshabitación, como una comunidad terapéutica.
Sí.
Pero para entrar como una terapéutica tienes que entrar primero en desintoxicación.
Supongo, sí, claro.
Sí, no puedes entrar en consumo.
Es que...
Claro, ¿y cuánto tardas en entrar en desintoxicación?
Es que el problema es que también está todo mal hecho, ¿sabes? Yo no es que diga que las leyes estén mal hechas, pero claro, el ser mayor de edad... ¿Sabes? Por ejemplo, yo al ser mayor de edad, si yo no me presento, puedo seguir. Entonces, a veces es mejor tener como un familiar o un buen amigo, ¿sabes? Decir, esta tal persona tiene que estar ingresada.
Claro, pero claro, el tema es que un familiar o un amigo, en el caso de que lo mantengas, pero cuando una persona lleva ya una trayectoria de años de consumo, el entorno se va cansando porque no lo entiende, porque tampoco a las familias tampoco se las informa de cómo funciona esto. Las familias...
Te lo voy a dejar claro. Mira cómo estoy yo.
Sí, sí.
Yo hace un mes que tengo que entrar en desintoxicación para poderme operar. Y hace un mes que estoy esperando a que me llamen. Y
claro.
Tengo una asociación detrás.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Jordi...
Metiendo daño.
Jordi se tiene que operar porque no puede comer. O sea, es que no puede comer. Es que tiene lo de los...
O sea, lo del esófago, las anillas del esófago cerrado.
Se lleva 2 años sin comer.
Un año y medio.
Un año y medio sin comer. Sí. Bueno, yo quería decir esto más que nada para que la gente también se hiciera cargo de que no es yo... Si quiero dejar de consumir, tengo los recursos. No los hay. No los hay inmediato. Hay todo un proceso. Entonces, bueno, pues...
es algo por lo que se pelean en muchos sitios, que es eso, o sea, recursos de urgencia.
Claro. Sí, y todo depende también de si tienes recursos económicos o no. Que incluso los privados, incluso teniendo dinero, no alcanza. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Muchas gracias por joder.
Gracias a vosotros.
Por hablar y por dar vuestra opinión, que realmente es súper necesaria. O sea, es necesario que se escuche. Bueno, lo dejamos en el lado oscuro. Neni furu nyonde kelela odona Ai bangi bolola ne kana Ai bangi bolola ne kizela Ai bangi bolola ne kuna Ai bangi bolola ne nyala Ne dosu kolobe divina Pune dumbe njaradi